13-0 en perspectiva.
Buen día, profe.
Buenos días, Emiliano.
Hablamos en primer lugar de lo que dejó este fin de semana en el fútbol local, en el uruguayo, en el Clausura.
Bueno, la verdad es que está haciendo un torneo sumamente interesante por los resultados adversos que se le están dando a los equipos grandes, que a esta altura del campeonato, en 5 fechas, llevan perdidos 9 puntos Nacional y 7 puntos Peñarol. Es cierto que esto ya ha pasado, ¿no? Que incluso a Peñarol le pasó algo más o menos parecido en el torneo anterior y terminó siendo el campeón. Pero sí llama un poco la atención que le esté sucediendo a los dos equipos simultáneamente, y en particular que la valoración subjetiva, es decir, lo que uno ve que están haciendo en cada uno de sus encuentros, es muy preocupante porque juegan muy mal, especialmente Nacional, que ha tenido un rendimiento futbolístico muy malo, que ayer salvó un punto de corazón, con mucha fuerza y con muchas ganas, pero con muy poco fútbol, en un partido en el que Cerro realmente jugó mucho mejor, y que ninguno de los dos muestra un esquema de juego que justifique la diferencia de presupuestos que tiene cada uno de ellos, Nacional y Peñarol, con respecto a sus rivales, ¿no? De repente son 3 o 4 veces el presupuesto de un equipo como Cerro, y van al fin de semana y Cerro empata con Peñarol el fin de semana pasado y empata con Nacional este fin de semana, pero además este fin de semana empata en el Parque Central y le dan vuelta al resultado. O sea, Nacional festejó el empate frente a Cerro como si hubiera ganado un partido. O sea, realmente es una situación muy sorprendente, que además está asociada con que cuando uno mira la tabla del torneo de Clausura se encuentra con que los líderes del campeonato son el Tanque y Danubio, un Danubio que el año pasado terminó, en la temporada, el campeonato pasado terminó último y hoy está primero. Realmente una situación muy extraña la que estamos viviendo en este torneo Clausura, con un muy bajo rendimiento de los equipos grandes y con muchas sorpresas como las que están dando el Tanque y Danubio. La fecha tuvo la victoria de Wander frente a Fénix el sábado 2-1, el Tanque volvió a ganar, esta vez a Cerro Largo 1-0, y se mantiene como líder del torneo Clausura y segundo en la tabla anual, y Peñarol, que perdió con Danubio 1-0 con un gol de Canovio de tiro libre. Un Canovio que al principio de este año se decía que podía ir a jugar en Peñarol, y algún dirigente de Peñarol, que yo la verdad no recuerdo quién es, dijo que en Peñarol no tenía puesto ni siquiera en el banco de suplentes. Canovio lleva convertido 3 goles seguidos de tiro libre.
A los 3 iguales, ¿no?
Es casi, del mismo lugar.
Casi iguales en 2 partidos.
Exactamente, y con esos 3 goles de Canovio, Danubio hizo 6.
Pero además está jugando bien en la cancha, no es solamente un destaque en las pelotas quietas, ¿no?
No, muy bien, juega muy bien al fútbol. En esto que es esta realidad, que sus jugadores de más de 30 años que tienen un pasaje por el fútbol europeo y que son buenos jugadores, se transforman en las figuras de los equipos, ¿no? Es decir, bueno, Canovio, Salayeta, Nicolás Olivera, digo, si nos ponemos a buscar, vamos a encontrar prácticamente uno en cada equipo, que son los que hacen, bueno, Recoba en Nacional, que son los que hacen la diferencia futbolística. Así que bueno, Danubio ya el sábado ganaba y quedaba como líder, un Danubio que, como dato, me parece muy interesante, el próximo sábado recibirá a Nacional en Jardines del Hipódromo, un partido muy, pero muy atractivo. El domingo de mañana, Progreso y Bellavista empataron 2-2, no pudo ganar Progreso y se quedó un poquito más abajo en la tabla de posiciones, y por la tarde, bueno, visita de Defensor Sporting a Las Piedras con victoria 1-0, hacía 2 partidos que no ganaba, con esta victoria se volvió a meter en la conversación de la tabla anual. Central Español le ganó 1-0 a Racing, Liverpool le ganó 4-2 a River, un partido que fue precioso, iba ganando Liverpool 2-0, River lo empató y finalmente Liverpool convirtió 2 goles para llevarse la victoria. Y el último partido fue, para destacar, es el de Nacional Cerro 2-2, un partido, además, el gol de Nacional convertido sobre la hora por parte de Alexander Medina, que hacía no sé cuánto que no jugaba y que entró en un equipo donde estaba de titulares Abreu y Alonso, entró Medina y terminó convirtiendo el gol, toda una locura lo de Nacional. Que además terminó con incidentes en la puerta del palco de acceso para de la prensa, los jugadores, los palquistas, cuando un grupo de hinchas de Nacional le fue a reclamar a los jugadores que metan más, ¿no? Mm. Que en esa visión más equivocada, bueno, primero porque no tienen derecho a ir a agredir a nadie, pero la segunda es que en Pepe le jueguen al fútbol, porque en realidad Nacional empató a Cerro porque metió como loco. Mm. Fue de una entrega...
El problema no fue ese.
No, ese no fue el... Me tendría que ir a ir con tranquilidad y decirle, muchachos, piensen más, jueguen más tranquilos, no la revienten la pelota. Pero bueno, estos incidentes que provocaron algunos golpes entre esos hinchas y los guardias de seguridad nacional, participaron algunos jugadores también a los que fueron a buscar y también estuvieron metidos ahí en el lío hasta que llegó la policía y lo disolvió. Pero acá hay un dato muy claro, es decir, ayer en el Parque Central, en ese lugar donde se dio el incidente, estaba lleno de cámaras de televisión, no sé si Nacional no tiene cámaras de seguridad, todo el mundo vio quiénes eran. Me parece que Nacional debería empezar a aplicar el derecho de admisión para que esos a los que les dan entradas para que vayan a entrar por Nacional son los que después van y le pegan a los jugadores. Entonces me parece que ahí tenemos un tema que se podría resolver.
¿Qué opinión te merece, aparte, la piña del presidente de Peñarol,
bueno,
ese hincha que lo increpó el sábado?
Eso también es otro dato que de la locura que hay, ¿no? Un hincha de Peñarol que le reclamó a Damiani el dinero, no que le devolviera, sino que había hecho con el dinero de su butaca, y en un tono muy subido, y la respuesta de Damiani fue una agresión física. Y Damiani, además, después todavía se equivoca en sus declaraciones, porque cuando le preguntan lo que había pasado, dijo, lo que pasa es que yo soy italiano, tengo pasaporte italiano, como justificando que su agresión tenía un problema sanguíneo, cuando es el presidente Peñarol y debería llamarse a reflexión y lo que tenía que haber hecho inmediatamente, bueno, obviamente, aparte de no entrar en la agresión ni aceptar la provocación, para haber pedido disculpas. Y no justificar la situación con una nacionalidad que además yo también tengo un pasaporte italiano y no soy agresivo, o sea, no creo que sea una característica de los que tienen pasaporte italiano enojarse y ir a pelearse cada vez que los insultan, ¿no?
Enseguida hablamos del otro foco de atención en materia de fútbol.
Bien.
El otro foco de atención en materia de fútbol, el otro gran foco es la selección uruguaya, que el viernes pasado en el estadio empató frente...
A Paraguay. Le regalamos un punto a Paraguay.
Bueno, yo no sé a esta altura qué podemos decir de ese partido. Sobre todo quiero preguntarte a propósito del compromiso de mañana,
sí,
ya como
claro,
visitante
claro.
Frente a Chile, ¿no?
Exactamente, sí. Después de esa victoria, esa cosa, pero simplemente como una reflexión, lo que tiene en las eliminatorias, ¿no? Yo me fui horrible del estadio, decepcionado, caliente, porque en esa jugada final Uruguay había jugado bien, y llego a mi casa esa noche y Uruguay subió un punto, un puesto en la tabla de posiciones, ¿no? Las eliminatorias son entreveradas y raras, y puede darse esta situación que habiendo perdido la posibilidad de ganar de local, termina igual un punto por arriba. Uruguay ahora va a jugar con Chile, que es un rival directo, porque tiene 12 puntos, está abajo de Uruguay, pero es con uno de los que está disputando ese cuarto puesto, que parece ser el puesto a pelear para Uruguay, porque ya Ecuador y Colombia se han alejado bastante, ni que hablar de Argentina, que se tomó el expreso hacia el Campeonato del Mundo. Ayer viajaron a Santiago de Chile, habían entrenado de mañana, después viajaron, no van a ir a reconocer el Estadio Nacional y hoy van a hacer un entrenamiento en las instalaciones de la Universidad Católica. Recordemos, ahí está Martín Lasarte, seguramente alguna gestión que realizó Lasarte para permitirle a la selección de Uruguay entrenar allí en Apoquindo. Recordemos, está suspendido Diego Pérez y Maximiliano Pereira, ambos por su segunda tarjeta amarilla. En principio parecería ser que las alternativas son Aguirre Garay y Arevalo Ríos, Aguirre Garay de lateral derecho y Arevalo Ríos de volante, pero también se realizaron algunos movimientos de ayer en los cuales en algunos momentos apareció Gastón Ramírez en lugar de Cristian Rodríguez, del Cebolla Rodríguez, ya que habrá que esperar a la tarde de hoy para confirmar el equipo. Creo que lo que está claro es que no va a modificar el esquema que jugó el otro día como titular, con la presencia de Lodeiro en el volante central, junto en este caso con Arevalo Ríos. También Chile tiene problemas, pero más importante, yo diría, porque no va a tener a Alexis Sánchez, que es el principal jugador de fútbol chileno, el jugador del Barcelona, que el otro día más con Perú fue muy buena actuación, acumuló su segunda amarilla y no estará. Y para tratar de sustituirlo, convocaron de urgencia a Esteban Paredes, un delantero que juega en el Atalanta de México. Así que bueno, mañana, 8:30 p.m, con Uruguay que se juega, la posibilidad de sacar una ventaja y quedar con cierta tranquilidad en las eliminatorias.
Bueno, de otros deportes ya hablamos más temprano con Alejandro, dimos los datos de la vuelta ciclista, del básquetbol, del automovilismo. Un toque entonces de fútbol del interior y cerramos.
Sí, señor, porque me parece interesante, porque ayer se definieron las semifinales del campeonato de selecciones de OFI. Finalmente Soriano clasificó a la final, en el partido de ida ganó Tacuarembó 1-0 y fueron a penales, finalmente ganó Soriano 4-2 y es uno de los finalistas. El otro será el equipo de Cerro Largo, que le ganó 3-0 a Minas, que ganó redonda su serie porque ganó los dos partidos, y estarán jugando el fin de semana que viene la final del torneo. Y en juveniles, Colonia y Rocha son los dos que clasificaron y también estarán jugando la final el próximo fin de semana.
Gracias, profe.
Hasta mañana.